COPE Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes. La polémica por la fuga de un preso del centro penitenciario de Asturias ha llegado esta tarde al Senado, gracias a las preguntas del PP al ministro Marlaska. El senador asturiano José Manuel Rodríguez Lito le ha recordado la fuga cuando denunciaba ante el ministro del Interior las carencias de la cárcel asturiana en infraestructuras, en atención sanitaria a los internos, además de la preocupante falta de personal.
Ayer, sin ir más lejos, creo que usted se haya hecho que se fugó un preso de la cárcel de Villabona. Faltan nada más y nada menos que 190 funcionarios para cubrir los 570 puestos de trabajo que constan en la RPT. Estamos hablando de casi el 50% de la plantilla actual.
Marlaska no se ha dado por aludido con la fuga y también ha negado que la plantilla sea escasa.
Le diré que gracias a la oferta de empleo público está la plantilla al 90%. Le diré en ese caso que tenemos un funcionario para cada dos internos, no la referencia a la que ha hecho usted referencia. Tenemos 469 funcionarios.
Polémicas al margen, la búsqueda del catalán, el preso que se fugó en la tarde de ayer, aprovechando una visita al dentista, se extiende ya a toda España. La Guardia Civil mantiene un amplio dispositivo en el Principado para localizarlo, pero no descarta que ya haya podido salir de nuestra comunidad, por lo que se ha lanzado una orden de búsqueda a nivel nacional. Entre tanto, vamos conociendo más detalles de esta fuga de película. El catalán había sido llevado a Pola de Siero para ir al dentista y al salir de la consulta echó a correr, sorprendiendo a los agentes que le custodiaban y metiéndose en el maletero de un coche que le esperaba a pocos metros. Un coche de alta gama que al parecer había alquilado su hermano horas antes y con el que ambos se dieron a la fuga. El recluso fugado llevaba poco tiempo en la cárcel asturiana, donde había llegado procedente de la barcelonesa de Brians, de ahí su apodo del catalán. Aunque las autoridades no quieren dar muchos datos sobre él, parece que cumple una condena de 4 años y no estaba considerado como peligroso. De hecho, gracias a su buen comportamiento, estaba en el módulo 9 de la cárcel asturiana, el conocido como de respeto. Soy Fernando Díaz y tras las nubes de los últimos días, hoy ha lucido el sol por todo el Principado con temperaturas casi veraniegas en algunas zonas. Más de 26 grados ha marcado de máxima Tineo, aunque en la costa se han quedado bastante por debajo, en torno a los 20. Para mañana esperamos también sol en la primera mitad del día, pero la nubosidad irá pronto aumentando hasta quedar cubierto ya por la tarde. Incluso podría caer alguna lluvia débil en el interior de la comunidad al final de la jornada. Lluvias que se generalizarán el jueves. Las temperaturas, eso sí, van a continuar más que agradables, con máximas mañana de 24 grados. A poco más de un mes para que finalice el curso, la enseñanza pública asturiana vuelve a estar en pie de guerra. 4 sindicatos volverán a salir a la calle el próximo viernes en Oviedo y ya amenazan con ir a la huelga si la consejera de Educación no se sienta a negociar sus reivindicaciones. Reclaman desde una subida salarial a una reducción de horas lectivas y menos burocracia. Los portavoces de UGT, CESIF, SUATEA y Comisiones aseguran que ya se les ha acabado la paciencia.
Las demandas que estamos haciendo a lo largo de todo este curso son demandas históricas.
Si la consejería no nos deja más remedio que ir a la huelga, esta responsabilidad ya es de la consejería.
Se acabó el tiempo de las palabras vacías, de los teatrillos.
La huelga la va a convocar la propia consejera con su cerrazón de no reunirse y de no asumir compromisos con la escuela pública.
Y el de las movilizaciones no es el único problema de la educación asturiana. Muchos colegios se han quedado hoy sin poder hacer la prueba de diagnóstico a sus alumnos por un fallo en los sistemas informáticos del Principado. Según denuncia Francisco José Suárez, de AMPE, los problemas comenzaron a primera hora de la mañana cuando intentaron conectarse para que los alumnos de cuarto de primaria pudieran realizar el examen, un examen con el que se pretende evaluar el nivel educativo mediante una prueba común para todos los centros.
Están llamando a la consejera de Educación y allí nadie responde. Muy numerosos centros las han cancelado, no las están realizando. Claro. Y otros han esperado un tiempo y al cabo de una hora, hora y media, parece que han arrancado en la plataforma y parece que se están pudiendo realizar.
Además, Los trabajadores del metal tienen hasta el jueves para ratificar el preacuerdo alcanzado anoche in extremis entre patronal y sindicatos. De momento, solo se han suspendido las tres primeras jornadas de huelga a la espera de la decisión de los 25.000 empleados del sector en Asturias. El preacuerdo contempla una subida salarial del 2,5% este año, un 3% el que viene y otro 2% en 2026, además de cláusula de revisión salarial en función del IPC. Esta cláusula fue la que hizo que el pasado mes de enero los sueldos del metal en Asturias subiesen más de un 9% de un plumazo. Las empresas del sector asumen a regañadientes el acuerdo, pero ya advierten de que les va a restar competitividad, porque en otras comunidades el convenio es inferior. Ignacio Pelayo es el gerente de Vicente Pelayo.
Claro que afecta a la competitividad de las empresas, porque, por ejemplo, los convenios, si fuesen a nivel nacional todavía, pero aquí operan empresas gallegas y empresas de Castilla y León que no tienen, en el sector del metal, que no tienen el mismo convenio. Entonces, sus costes son mucho más inferiores.
Hablando de dinero, la Caja Rural de Asturias ha cerrado el ejercicio de 2023 con 63 millones de euros de beneficio, un 63% más que el ejercicio anterior. Esta entidad cooperativa asturiana roza ya los 339.000 clientes y para este año sus planes son seguir creciendo con la apertura de dos nuevas oficinas en Madrid y una más en Santander. También siguen aumentando las cifras de crédito y su director general, Antonio Romero, no ve riesgo de burbuja inmobiliaria.
Realmente está habiendo necesidad de vivienda, hay déficit de vivienda. Se está demandando que se construyan viviendas. Peligro de burbuja, no hay problema de momento, porque para que se produzca la burbuja tendría que haber un exceso de producto y un defecto de demanda.
Otro sector en crecimiento es el turístico, aunque no de la misma manera en toda Asturias. El turismo rural parece haberse frenado en los últimos tiempos. Incluso este año ha perdido viajeros respecto a 2019. Para intentar relanzarlo, Principado y empresarios han creado hoy una mesa de trabajo y han encargado un estudio para analizar las debilidades y fortalezas del turismo rural asturiano, como explica la vicepresidenta Jimena Llamedo.
Uno de los objetivos es mejorar la llegada de turistas extranjeros, que en Asturias se está incrementando en el último tiempo, que ese turismo extranjero también llegue al turismo rural.
Y hablando de turismo, las playas asturianas ya están casi listas para la temporada de verano. Muchos arenales la comienzan este mismo fin de semana con la llegada del mes de junio. Las tareas de limpieza de playas y el servicio de socorrismo suponen un coste difícil de asumir para muchos ayuntamientos costeros, que se quejan de que la aportación que reciben del Principado es insuficiente. José Manuel Lozano es el alcalde de Soto del Barco y Nuria González, la teniente de alcalde de Castrillón.
Tenemos contratados a 10 socorristas por dos meses, julio y agosto. Tenemos que asumir el 100% del coste y, claro, es una carga importante.
La ayuda que viene del Plan Sapla, lo que sobra va para el personal, cuando, bueno, yo creo que el personal al final es lo más importante, ¿no?
Y casi 7 de cada 10 empleados de la Administración Pública en Asturias son mujeres. En concreto, en el Principado representan ya el 68% de los empleados públicos, la mayor tasa de todas las comunidades autónomas y 8 puntos por encima de la media nacional. Las mujeres son mayoría en los puestos de gestión y auxiliares, y especialmente en salud y docencia. Con Óptica Quesada vamos ya con el deporte. Pablo Acebo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos muy pendientes de lo que pasa. La decisiva con el Sporting y con el Oviedo, que se están jugando el playoff de ascenso a Primera División, y también estamos muy pendientes de sus rivales. El Oviedo juega contra el Eibar, que va con bajas y con dudas importantes. No van a estar ni John Bautista, ni Tejero, ni Anait Sarvilla por sanción, los tres titulares habitualmente para Joseba Echeverría, y también son duda Conrad de la Fuente y Yasin Kasmi, nos cuenta Óscar y Medio desde Eibar. Y también informa Carlos Ganga desde Elda. El eldense no va a entrenar hasta el jueves, tiene varios días de vacaciones después de lograr la permanencia. Fernando Estévez tiene en mente alinear a varios jugadores que no han sido titulares durante toda la temporada y darles minutos el domingo contra el Sporting. Hay absolutamente locura en Asturias con estos dos últimos partidos y habrá desplazamientos de las aficiones. El Oviedo agotó en dos minutos las 300 entradas que envió el Eibar a Oviedo para el partido del domingo en Ipurúa, y la afición del Sporting ha hecho un total de 1.041 peticiones para viajar a Elda. El eldense ha mandado 550 entradas. Además, es noticia que Santi Cazorla, el jugador del Oviedo, comparece mañana en rueda de prensa para alentar a la afición del Oviedo en esta semana crucial.
Gracias, Pablo. Escuchas La Linterna en COPE y seguimos contándote todo, todo lo que te interesa con Ángel Espósito.